estamos acompañadas por Richie Rodenburg y Leonardo Fossati, son integrantes de la asociación Idas y Vueltas.
Ellos vienen a contarnos, además de toda la obra que hace esta ONG desde hace muchos años, sobre la novena edición de la Fiesta de las Migraciones y el lanzamiento del sello intercultural. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias, como siempre, invitarnos, porque es un gusto estar acá, porque hay muy buena onda en este lugar.
Muchas gracias, Richie.
¿Cuánto trabajo tiene Idas y Vueltas, no, en estos días?
Sí, la verdad que sí, hay muchísimo trabajo, pero la suerte nuestra es que todo lo hacemos como muy a gusto, porque cada uno trabaja porque le gusta hacerlo. Entonces, esto es parte del secreto nuestro, yo creo.
Ahora están en una nueva sede, nueva entre comillas, porque ya hace bastante que se mudaron de allí, de donde estaban, en la calle Washington, en Ciudad Vieja. ¿Dónde está funcionando Idas y Vueltas? ¿Y cuáles son los principales flujos migratorios que están recibiendo al día de hoy?
Hola, buen día.
Buen día.
Hoy en día está funcionando desde mediados de año, un poquito antes, en Juan Carlos Gómez 1540. Y bueno, el principal flujo de migración que llega a la casa es gente que viene de Cuba, personas que llegan de Cuba. También hay personas que llegan de otros países, pero el principal flujo de personas cubanas que, bueno, están
Así que los cubanos siguen... Ustedes tienen la información de primera mano, sobre todo de la gente que llega en situación de mayor vulnerabilidad. Así que los cubanos siguen siendo la principal nacionalidad que estamos recibiendo hoy por hoy, más que venezolanos y que dominicanos, como fue en otro momento.
No, yo no creo que sea así. Lo que pasa es que, en realidad, a nuestra casa, capaz que no es representativa de todo, porque a nosotros nos viene a visitar la gente que más nos necesita.
Claro,
un europeo que viene de Francia y que va a ir a Punta del Este, a nosotros no nos necesita.
Claro.
Pero sí nos necesitan, y mucho, y no solo cubanos, porque sigue llegando algún venezolano a nuestra casa, algún africano, algún colombiano, alguno de todos lados.
Recordemos qué servicios dan ustedes en su casa.
Sí, nosotros en realidad lo más importante es que damos un cálido bienvenida. Entonces, a mí me encanta contarlo, porque hay gente que nos dice, mira, yo llevo 4 semanas acá y ustedes son los primeros que nos abrazan y dicen bienvenido, sentite cómodo y bienvenido, y no es poca cosa. Y después servimos un café, que también es muy importante, con cosas ricas, y panes. Ahora tenemos donadores que nos dan preciosos panes, que lo disfrutamos todo, porque también lo comemos, lógicamente, y ahí empieza todo una cantidad de servicios que están disponibles. Por ejemplo, la mayoría de la gente recién llegada sale ese mismo día con un currículum en la mano, que no es poca cosa. Tiene posibilidad de consulta con las enfermeras interculturales. Bien. Tenemos psicóloga. Y tenemos en otros días, en otro horario, tenemos una asesoría laboral, que son profesionales que hace selección de personal, y para nosotros, después de una larga jornada de trabajo, viene y lo hace adrede. Entonces enseña a la gente cómo encontrar un trabajo, y con mucho éxito además. Y tenemos, que también es como fantástico, los sábados de tarde, no sé dónde puede ser, hay asesoría sobre temas legales, que es la documentación, otro tipo de cosas, y
las
también
posibilidades de obtener documentación para trabajar legalmente en el país.
Sí, todo esto.
Es importante todo esto cuando uno llega a un lugar que no conoce, cuando uno llega con una mano adelante y la otra atrás, en muchos casos, no solo que te reciban ese abrazo afectuoso que te da un mimito al alma para arrancar de nuevo, sino las orientaciones, porque no en todos los países el currículum se presenta igual, ni una entrevista de trabajo es lo mismo. Tú contabas hace un tiempo, a mí me llamaba la atención, Rinche, pero también de cómo les dan tips para las entrevistas de trabajo de cosas que en el Uruguay no caen bien, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, nosotros decimos a los caribeños que si están con el gorrito puesto, que en nuestra casa está todo bien, porque a mí me puede causar hasta, me puede gustar y parecerme lindo, pero que en una entrevista de trabajo en realidad no puedes ir con un gorro puesto, porque es como raro. Entonces, ese tipo de cosas le explicamos, sí, cómo no.
¿Hay una razón que explique por qué están llegando tantos cubanos ahora?
Sí, en realidad, todo el mundo piensa que de repente hay una emigración masiva desde Cuba. No, no es así. Es que siempre ha habido una cierta cantidad de gente que se va un momento más, otro momento menos. Como el norte está bastante hostil y complicado para llegar, se viene para el sur. Y nosotros entendemos que para Uruguay es una gran oportunidad la llegada de la gente.
Sí, claro.
Y
que
no
sí,
todo el mundo lo entiende, pero es una oportunidad.
Falta población y explosión demográfica, ¿no? Es una oportunidad de gente trabajadora y en muchos casos capacitada también.
Sí, aparte que en la región lo que está sucediendo es como que tanto la política de los países en materia migratoria como que se está cerrando. A diferencia de repente en Uruguay, si bien para Cuba tiene un régimen de visa y para República Dominicana también, bueno, Haití también lo tiene, digo, dentro de todo es un país que, bueno, la gente puede llegar, igual está, las condiciones a las que llegan las personas que vienen de Cuba son bastante complicadas porque vienen atravesando todo el continente, entonces es como una situación bastante distinta a la situación que de repente atraviesa la población de Venezuela, que de repente puede venir por otros medios. No quiere decir que no hagan recorridos tampoco terribles, porque todos sabemos lo que pasó en la frontera con Brasil, en Roraima, donde, digo, las personas que vivían ahí, brasileras, salieron a perseguir migrantes venezolanos que buscaban salir del país. Uh-huh. Pero bueno, son situaciones bastante particulares de cada uno de los colectivos. Yo participo...
¿Qué momento estamos viviendo? No, actos de xenofobia que son tremendos.
Sí. No sé, yo participo en Idas y Vueltas, pero también integramos junto con otras personas que participamos en Idas y Vueltas, el Núcleo de Estudios Migratorios y Movimiento de Población de la UDELAR, uh-huh, de la Facultad de Humanidades. Entonces, bueno, hoy tú decías que era como que llevábamos el pulso en materia de los colectivos y la materia del flujo migratorio. No nos gusta hablar de oleadas, ni aluviones, ni cosas así, porque da como siempre sensación de desborde,
de invasión,
saturación. Claro. Y no podemos perder de perspectiva que si bien hay como una gran visibilización de la migración, al 2017 la población migrante en Uruguay nacía en el extranjero, era el 2,4% de la población en Uruguay, o sea que en 3 millones un 2,4% no es nada. Pero bueno, hay una hipervisibilización que tiene que ver con la zona de la ciudad en la que están, que es acá en el centro, o sea, como, y sí, bueno, sí, zona de la UAD y Ciudad Vieja y demás. Y bueno, y desde Idas y Vueltas podemos llevar un poco de flujo. Otro espacio que funciona, perdón que Rinche no lo dijo, es el espacio de Mujeres de Todos Lados, el espacio de asesoría en materia de vivienda. Trabajamos también en colectivo con la Facultad de Derecho, donde con el estudio de la Clínica de Litigio Estratégico, que es la que lleva adelante todo el tema de casos que surjan. También trabajamos en articulación con Defensoría de Vecinos, Municipio B.
El tema de la vivienda es un punto crítico, ¿verdad? Porque obvio, si es complicado para un uruguayo conseguir vivienda, imagínese para el que llega.
Cualquiera que quiera alquilar, un joven que no tiene garantía, que ahora ya no te aceptan ni la de propiedad de tus padres, o sea, lo que debe ser para alguien que no tiene backup, ¿no? Gente para atrás de referencia.
Sí, y más que nada el tema de la documentación, que no es un tema menor. Se metieron, el tema de vivienda es un tema bastante complicado.
La lentitud de los trámites.
Sí, pero más que nada la lentitud de la documentación, porque vos para tramitar una garantía precisas tener cédula, sí o sí. Entonces, si vos tenés una demora a la cédula, producto de que te requiere una visa, por ejemplo, de Cuba, las personas que llegan de Cuba, entonces eso te demora todo el trámite, porque aparte precisás 3 meses de antigüedad laboral.
¿Y qué les recomiendan en el interín ustedes a esas personas que están sin documentación y no tienen dónde quedarse?
¿En materia de vivienda? Y bueno, nosotros no recomendamos nada porque automáticamente la gente llegue y va a pensiones. Pensiones que están en diversas categorías.
Les cobran carísimo por un dormitorio. Sí. ¿Hay mucho abuso al respecto?
Sí. Sí, es un tema muy complicado. Igual hoy en día como que se está caminando un poco más el tema de trabajar en materia normativa y demás para evitar que bueno, o regularizar un poco más esos servicios o buscarle la vuelta. Pero sí, es muy complicado.
La intendencia regulariza y fiscaliza, ¿no? Debería fiscalizar todo lo posible para que no haya tantos abusos.
Sí, la intendencia en realidad es la que fiscaliza. Es la que fiscaliza en dos sentidos, en el sentido normativo y en el sentido práctico. Es la única que lleva adelante los controles a la fecha.
Pero no hay centros de acogida particulares para personas que llegan, para inmigrantes que recién llegados en situación de vulnerabilidad. Eso no existe en nuestro país.
No, y es más que hay una reestructura de los refugios de Mides, y en este momento, justamente ayer lo corroboré, porque hace un mes y medio que hay mucha escasez de plazas, que no hay para hombres nada. Lo único que puede haber con suerte es para mujeres y mujeres con niños. Sí. Entonces eso complica mucho.
No, hombres con niños, olvídate, no hay.
No, tres cruces, que es horrible decirlo, pero...
Sí, es así.
Pero no es solución, obviamente. Claro. Entonces, la verdad, estamos viviendo situaciones de inmigrantes que duermen en la calle. Y de tal manera que en nuestra nueva casa habilitamos una ducha con materiales que nos donó un detonado, una pareja de detonados, y se está usando, porque claro, ¿cómo te vas a presentar una entrevista, trabajo, si no estás bañado?
¿Cómo vas a salir adelante? Imposible. Claro,
sí. Entonces, claro, a veces no se entiende qué rápido perdés oportunidades si no te puedes presentar bien. Estás mal dormido, porque en la calle no se duerme bien, te puedo asegurar. Estás mal comido y sucio y con ropa que no puedes cambiar, entonces ya es un drama. Es imposible presentarte un trabajo. Entonces, la gente dice, ¿por qué no va a buscar? ¿No? Dejarnos un poquito.
Sí, como si fuera falta de voluntad. A veces se prejuzga mucho de por qué no buscan trabajo. Y claro, hay que ponerse realmente en la situación de esa persona, además de un viaje agotador, ¿no? Para llegar, que no solo el hecho de pasar las noches, las primeras noches y todo, sin saber dónde estás parado.
Y yo doy fe que los migrantes que nosotros conocemos, uno tras otro, se pasa el día con el currículum en la mano, repartiendo y buscando y sacando fotos de un cartelito acá y un cartelito allá, y se lo pasan, porque claro, todo el mundo entiende que sin trabajo no puedes estar. Entonces es la primera cosa.
Y la disposición con la que llega mucha gente para trabajar también, ¿no? Con ganas de rearmar una vida, así que vaya, hay que tener en cuenta. Bueno, y cambiando un poco a una parte un poco más alegre, pero siempre es bueno dar ese baño de realidad sobre cómo está la situación de algunos migrantes que están llegando. Se hace la fiesta de las migraciones el sábado 24 y domingo 25 de noviembre de 11 a 17 horas en el Museo de las Migraciones. ¿Qué proponen para este año?
Ah, este año, es que todos los años lo repetimos, está mejor que el año pasado. Y el año que viene, que va a ser la décima fiesta, no quiero ni saber, porque eso va a ser una explosión total. Pero la verdad, está re lindo para ir. Hay una onda súper positiva, hay muchos diferentes puestos con comida, con artesanías, y hay un espectáculo impresionante de muestra de cultura de otro lado. Y eso, nosotros entendemos que todo eso ayuda también a conocernos un poco más, a querernos un poco más, porque es muy difícil si tú vas a una fiesta y comes la comida de un país X y te encantó, y después le vas a mirar a la persona mal, no, le vas a poner bien, porque decir, uff, esa cosa que yo comí
sí,
contigo.
Tiende puentes, ¿no?
Claro, tiende puentes, entendimiento, y eso fortalece la interculturalidad. No, la verdad, la fiesta no tiene entrada.
Es ahí gratuito. Donde está la muralla, ¿no? Que es un galpón gigantesco.
Sí, y además se corta la calle porque ya no entramos allí, porque somos demasiados, y no, es súper recomendable y precioso. Es un disfrute. Uno se puede sentar allí, yo que sé, a las 12 de mediodía y quedarse hasta que termina, y no te vas a morir, pero seguro que no.
Ay, qué divertido. Entonces dijimos que ¿a qué hora empieza?
Tipo las 11 ya.
A las 11 ya se puede. Espectáculo.
Como a la hora del almuerzo, según la, ¿no? Según a qué hora almuerce sí. Cada uno.
Y supuestamente va hasta las 17.
No, seguro que va a ser hasta más, seguro, porque eso pasa todos los años. Pero no, la verdad es que es un placer. Y además nosotros decimos a la gente que conocemos, aunque estés mal, venite allí, porque por lo menos un poco de distracción y un poco de ver lo que pasa en Uruguay a este nivel también te hace bien, y supongo que
va a ir. Sentirte orgulloso de tus raíces te hace bien también, aunque estés en otro país, ¿no?
Pero claro que sí, y además ver otros y decir, pero yo nunca supe que tal país hace tal cosa, qué bueno, es re lindo. Y además eso ayuda a esta convivencia intercultural que nosotros aspiramos.
Hablando de lo intercultural, ¿de qué se trata lo del sello intercultural, que después va a haber unas actividades en la Agencia de Cooperación Española?
Sí, es que hace unos años que estamos en proyecto con Murcia, Pichincha en Ecuador, y con acá en Montevideo es Sociedad Civil y el Municipio B. Y el proyecto es hacia un municipio intercultural, porque eso es un camino, no es de que depende y decimos no, somos tal cosa o somos lo otro, no, es un camino y estamos avanzando. Y entonces surgió la idea, que en algunos países eso ya existe, ellos lo llaman sello migratorio, pero a nosotros nos gusta más intercultural, que es como una especie de certificación, reconocimiento para instituciones, una escuela que hace un trabajo precioso, no sé, una empresa, un lo que sea, un hospital, un liceo, cualquiera de estos, o un restaurante puede ser que se destaca porque tiene gente trabajando o que tiene una política muy abierta,
todo lo que
apoye
la interculturalidad,
claro,
puede recibir.
Y allí se va a hacer como una distinción con el sello.
Me encanta. Leonardo, ya que hablabas de que ustedes monitorean mucho lo que son estos los flujos migratorios desde la universidad, con respecto a la recepción y a la, entre comillas, bienvenida que damos los uruguayos, ¿sentís que hay cierto avance, que hay una apertura mayor a medida que vamos conociendo más, o seguimos con aquella hipocresía de decir que nosotros tenemos los brazos abiertos, pero a la hora de recibir pegamos un portazo?
Es una pregunta bastante compleja, pero creo que suceden las dos cosas. O sea, es como que en cierta medida hay un recibimiento por parte y un entendimiento por parte de la gente que llega, ¿no?, a entender esa migración, pero también se da el otro fenómeno, que es lo contrario, de entender como que el migrante que llega, la persona que llega actualmente, viene a quitar derechos a los demás o viene a sacar el trabajo, que son como cosas bastante frecuentes que surgen siempre cuando se da un flujo migratorio en un país, y en nuestro país se da y se puede ver, y a nosotros nos llega directamente de testimonio de personas con las que conversamos, además, que se lo dicen de repente a los hijos en la escuela, o se lo dicen el mismo a las personas en el área del trabajo, y bueno, pero también sucede lo que plantea Rincho, ¿no? Te haces una fiesta, van, yo qué sé, 1.000, 3.000, 4.000 personas que van como redispuestas, y bueno, y en eso también se trabaja y se busca
8.000,
dice Rincho acá.
8.000 juntan. Hoy, fin de semana, sí. Sábado y domingo, de 11 a 17.
Entonces, bueno, pasa un poco las dos cosas, pero está... yo creo que va cambiando un poco la perspectiva, también ir conociendo, acercando, planteando como una propuesta más de diálogo entre las culturas. No nos olvidemos que hoy tenemos una migración que no, nosotros, Uruguay, no está acostumbrado a recibir. O sea, es una migración que es latinoamericana, de países no limítrofes. Entonces, es algo que quiebra un poco la tradición del país en materia de inmigración, y bueno, también es un proceso difícil.
Ayer conocíamos un número que sorprendió, y es que hay más uruguayos dispuestos a irse del país hoy que en la crisis del 2002. En cuanto a la gente que llega, ¿superamos el número a los que se están yendo? ¿Cuántos eran que en los últimos dos años? ¿35.000 personas?
Sí, 35.000 personas que dejaron Uruguay a través del aeropuerto y que no volvieron.
Sí, en los últimos dos años. En uruguayos. Cuanto a la compensación que eso generaría con los quienes recibimos, que si bien sabemos que están en estados socioculturales diferentes, ¿no? ¿Numéricamente compensamos?
Mirá, Uruguay hace desde el año 2009, desde el año 2008 va, en realidad, que empezó un proceso de reversión del saldo migratorio. Eso es decir, que la cantidad de personas que se van contra la cantidad de personas que llegan, ¿sí?, es superior. Eso empezó en el año 2008 con el proceso de retornado, con el flujo de retornado. En el año 2009, 2010, en el año 2011 hubo un alta muy importante. En el 2012 se fracturó un poco ahí, se fue más gente de la que ingresó, pero hasta el año 2017 el saldo fue positivo, hasta el año pasado.
Tenemos más gente que llega de la que se va.
Claro, y aparte hay una cosa que es interesante pensar, porque a veces los datos dicen cosas, pero también hay que entenderlos en el contexto, ¿no? Uh-huh. Uruguay es un país que siempre se ha caracterizado por el flujo sistemático de población, tanto de salida como de entrada. O sea,
fenómeno nuevo.
Claro, no es algo nuevo, y no solo que no es nuevo, sino que hay, o sea, en la historia de los 100 y pico de años que tiene, 100 años de historia que he registrado en demografía, Uruguay siempre ha expulsado población y ha recibido, a veces más, a veces menos.
Y antes de irnos, porque tenemos que ir cerrando la entrevista para pasar, ¿tenemos que ir a una mini tanda?
Sí.
La Murga, ¿van a estar este fin de semana? Porque recordemos que la fiesta de las migraciones es este sábado y este domingo de 11 a 17 en el Museo de las Migraciones, que queda ahí en la calle Piedras y Bartolomé Mitre.
Sí.
Así es.
Bueno, este año viene una cosa, algo nuevo, que es una murga migratoria. Todavía no tiene nombre, pero tiene, pero no lo voy a decir todavía, que es un convenio entre el Instituto Goethe y Murga Doña Bastarda y Idas y Vueltas. Bueno, hace 2 meses que está funcionando. La idea es que el proyecto continúe, y va a ser la primera presentación que haga, va a ser este sábado.
Este
a las 15:20 horas tenemos que estar para cantar. Y no sabemos si vamos a cantar 15:20 o 15:30, vieron que eso siempre cambia un poco, pero bueno, a partir de las 15:20 tenemos que estar. Y bueno, la murga está integrada por personas de Cuba, Venezuela, Francia, Congo. Bueno, hay gente del interior del país que también son personas migrantes que vienen del interior a vivir a Montevideo. Y no sé si me está faltando algún otro compañero. Bueno, estamos algunos que somos de Uruguay. Hay alemanes también.
Me muero, me encanta.
Así que bueno. Es la oportunidad para conocer a esta murga intercultural. Todos invitadísimos a esta fiesta.
Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a usted.